Aquí estamos, el grupo de Madrid, bueno, ya saben, nosotros en Madrid Directo no hacemos vacaciones, nos gusta estar junto a ustedes, hablarles de todo lo que se cuece, de todo lo que se dice. Hablar de economía en un día festivo nos ha parecido extraordinario, así que mucho ánimo, sigan con nosotros. Está Arancha Bravo en los mandos técnicos, José Luis Ávila está en la coordinación y el profesor Rodríguez Brown aquí ya sentadito a mi lado. Profesor, gracias por venir en un día festivo. No sabe cómo se lo agradezco, de verdad.
¿Qué tal estas Nieves a pesar de gobierno? Cuéntame.
Muy bien. ¿Ha tomado los preceptivos buñuelos?
Sí, claro, como debe ser.
Hombre,
sí,
por favor, sí, ¿de qué le gustan? ¿De batata? ¿De crema?
Más de batata que de crema. De crema.
Sí, ¿verdad? Yo también soy muy de batata.
Sí.
Y de... o sea, no es de las nuevas cosas que ponen de caramelo.
Nosotros de las cosas nuevas no somos.
De fresa. Somos de otra época. Nada. Entonces, compruebo que es tenemos los mismos gustos. Profesor, hablemos de economía de Madrid, ¿le parece?
Vale.
Bueno, el Producto Interior Bruto de Madrid, caray, esta es una gran noticia, es el mayor de España. Uh-huh. El cuarto de una capital europea. Cuéntenos, ¿esto cómo nos sitúa?
Pues nos sitúa bastante bien. La verdad es que la economía de Madrid ha sido una economía tradicionalmente bastante dinámica. Digo, tradicionalmente, antes nos ganaba Barcelona, las cosas como son, ¿eh? Nos ganaba Cataluña.
¿Antes cuándo?
Históricamente tenía una importancia grande. Y sin embargo, lo comentamos en alguna otra oportunidad, la economía de Madrid en los últimos años, lo que ha tenido, ha registrado un dinamismo importante, y mientras que la economía catalana, que sigue siendo, por supuesto, muy significativa, ha mantenido un nivel bastante bastante estancado, en el sentido de que no ha mejorado, ¿va? O sea, tampoco ha empeorado mucho, ¿eh? Pero en cambio la economía de Madrid ha mejorado bastante, o sea que sí que es una buena noticia para nuestra comunidad.
Tenemos que decir que desde el 98 no ha dejado de crecer, o sea que es que esto es imparable.
No, y nunca hay que decir que es imparable, porque
no me hunda.
No, es que lo único imparable en realidad es lo nuestro, pero aparte de lo nuestro, las otras cosas se pueden parar y pueden cambiar y pueden empeorar. Pero la verdad es que sí, hay que apuntar el extraordinario dinamismo de nuestra comunidad, eso sí.
Tenemos que decir que la deuda de Madrid se ha reducido casi un 28%, la de la comunidad dicen que ha subido. Estos son los datos. La tasa de paro en este momento es del 12,4% y de las 1.700 empresas catalanas fugadas, más de 1.000, caray, que han elegido Madrid. Son muchos datos los que...
Desde luego, a mí no me extraña. Quiero decir, si tú fueras una empresaria catalana que está en esta situación tan complicada y tienes que decidirte, pues muy a tu pesar, claro, porque nadie ha abandonado la comunidad autónoma de Cataluña por placer, ¿no?, sino por necesidad, ante la incertidumbre del panorama, ¿a dónde te irías? Pues claramente en Madrid yo creo que es una candidata muy importante para alojar a las empresas que quieren, que han decidido por la situación marcharse de Cataluña, y me parece lógico que vengan aquí, ¿no?
Tenemos que hablar de récord de turismo en el mes de septiembre.
Sí, es interesante lo del turismo, y sobre todo lo paradójico que resulta que cuando las cifras del turismo son más grandes que nunca, precisamente es cuando el turismo ha sido objeto de mayores ataques, porque hemos vivido en el último año esta extraordinaria campaña, precisamente en Cataluña, pero también en Baleares y también en otros lugares, de gente que está decidida a matar la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Sí, la turismofobia se llama.
Exactamente, la turismofobia. Pensar que el turismo es una actividad que es negativa para los ciudadanos, ¿no?, cuando en realidad es extraordinaria, extraordinariamente positiva, y lo hemos comentado en alguna oportunidad, representa más del 10% del Producto Bruto, son 2 millones de personas las que viven, trabajan en el turismo, es una extraordinaria fuente de riqueza. España sabemos que es es una potencia turística y está, pues, si no se codea con Francia para ocupar el primer lugar, pues igual la estamos superando, que eso es un récord que hay que celebrar. Y los datos hasta ahora son muy notables. El de septiembre es el último, que muestra unas cifras récord, como tú decías, pero todos los expertos en el sector y las personas con las que yo he preguntado y tú mismo, misma, y cualquiera que viaje por ahí y pregunte a los hoteleros y a los restaurantes y tal, dicen que han tenido un año extraordinario y hasta ahora, y las expectativas son que podamos terminar el año con unas cifras récord, con lo cual yo creo que a pesar de los turismofóbicos, yo creo que es algo que hay que saludarlo porque es bueno para la economía y bueno para el empleo.
¿El turismo sigue siendo una gran pata de nuestra economía?
Pues sí, yo creo que sí, se trata de una actividad de ser. En realidad, ¿sabes lo que es el turismo para los economistas? Es una exportación.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque no estás exportando un objeto, no estás exportando una cosa que tú fabricas, o una máquina o un coche, pero sí estás exportando un servicio. O sea que en la balanza de pagos, en la balanza de importaciones y exportaciones de servicios, el turismo es eso, es una exportación de servicios. Y es una actividad muy, muy dinámica, como digo, y muy bienvenida. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que sea un paraíso, porque el paraíso, te lo vuelvo a decir, Nieves, el paraíso es lo nuestro es el paraíso. Pero aparte de lo nuestro, el resto de las cosas de la vida tienen aspectos buenos y aspectos malos. Uh-huh. Y por supuesto que el turismo puede traer incomodidades y molestias para algunas personas. Pensemos personas que viven en el centro de las ciudades y que se ven invadidas, digamos, por muchas personas y les pueden provocar incomodidades. No estoy diciendo que esto sea un paraíso. Lo que digo es que en el balance de cuestiones positivas y cuestiones negativas, el turismo claramente tiene un balance positivo. Es mejor, es más lo bueno que tiene que lo malo.
Que lo malo. Hablemos de las cuentas públicas en España y concretamente en Madrid, profesor.
Uh-huh. Vamos a ver, aquí está pasando algunas cosas que están bien y otras que están mal. Otra vez como la vida misma.
Como la vida.
Lo que está pasando es que cuando la economía crece, la hacienda pública empieza a registrar como un círculo virtuoso, ¿no? Porque empieza a ingresar mucho, porque la propia actividad económica hace que aumenten los ingresos por impuestos. Entonces la hacienda pública se encuentra con que tiene más dinero. Al mismo tiempo, tiene menos gastos. Singularmente, un capítulo muy importante, que son los subsidios de desempleo, disminuyen, puesto que aumenta el empleo y disminuye el paro. Si te fijas, es justo al revés de lo que nos pasaba en los años de la crisis, en donde aumentaba el gasto público, concretamente el gasto en desempleo, porque por desgracia aumentaba mucho el paro, y al mismo tiempo bajaban los ingresos, porque como bajaba la actividad económica, la hacienda pública ingresaba menos. O sea que estamos ahora en un círculo virtuoso. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala?
¿Qué ya pasa? Estamos.
Ya estamos. Es que la vida es así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te engañe?
No me da una alegría.
A estas alturas de la vida, vamos a ver.
Una completa no me la da.
No te voy a engañar. Nunca te voy a engañar. Entonces, ¿cuál es la parte mala de todo esto? Y es que los gobernantes de todas las administraciones públicas y de todos los partidos políticos, en el momento que ven que las cuentas se les ponen agradables y empiezan a ingresar dinero, tienen una terrible tentación.
¿Cuál es?
Aumentar el gasto. Y eso lo hacen todas, incluida nuestra comunidad autónoma, cuyas cuentas hemos conocido hoy. Pues hemos visto que las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid, como las de España, como las del resto de las autonomías, resulta que cuando ven que las vacas ahora no vienen flacas, sino que vienen gordas, aprovechan para aumentar el gasto. Esta es una tentación que podemos considerar que es irrefrenable y que todos los partidos políticos caen en ella, pero nosotros como ciudadanos, como observadores, como periodistas, como analistas, tenemos que señalar esto. Hay que tener mucho cuidado con los aumentos del gasto público. Y te explico dos razones por las cuales hay que tener cuidado. La primera es que no hay gasto público gratis. Todo el gasto público significan impuestos que se le quitan a los ciudadanos. Si el gasto público no es un regalo de los políticos a la sociedad, sino es un dinero de la sociedad que los políticos primero le quitan y después se lo devuelven mediante el gasto. Esto es lo primero, no es gratis. Y lo segundo, que es muy difícil de percibir, sobre todo cuando las vacas vienen gordas, como te digo,
¿sí?,
es que el gasto público tiene una una notable asimetría en este sentido. Sube con mucha facilidad, pero cuando tiene que caer, tiene que recortar, es muy difícil recortarlo. Es como, ¿sabes? Como, opera como esas ruedas dentadas, ¿sabes? Que giran con mucha facilidad en un sentido, pero cuando quieres girarlas en el sentido contrario, te encuentras con trabas. Sí. Y estas dos cuestiones yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta. Por desgracia, las vamos a tener en cuenta tú y yo, o los que estamos aquí en la radio analizando la actualidad. Los políticos, debo decir que, por desgracia, pasan por encima de esto como por sobre ascuas.
Tenemos que hablar de algo que nos afecta a todos. ¿Sube la luz?
Pues sí.
Sube, sí. ¿No? Según los cálculos realizados por el sector, ¿no? Y en el propio gobierno.
Pues sí, ha subido la luz. Aquí tenemos dos formas de analizar esto. Una sería la coyuntural, lo que pasa en el corto plazo, y la otra sería la estructural, lo que pasa más a largo plazo o tiene que ver con el modelo energético de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa a corto plazo? A corto plazo lo que sucede es que las fuentes relativamente baratas de producción de energía, que son las hidráulicas, producen menos, puesto que tenemos sequía. Entonces, tenemos que la oferta, la provisión de energía eléctrica no es suficiente por el lado hidráulico, entonces tiene que entrar otra fuente de energía que son las centrales que consumen carbón y que son más caras. Entonces, eso lo que hace es incrementarte el coste marginal, digamos, y repercute directamente sobre el precio. Esto es, como digo, coyuntural. Te pasa en un momento por las circunstancias, por ejemplo, meteorológicas o de otro tipo.
Sí, ¿vale? Que ahora no llueve, pues
eso
bien.
Esa es una. La otra cosa que es más, incluso más complicada que esta, es lo que es nuestro modelo energético. El modelo energético de nuestro país no es un modelo bueno y la prueba de ello es que tenemos unas de las energías pues más caras de Europa. Esto tiene un impacto muy considerable. Es decir, el precio de la energía no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tiene un impacto que se multiplica e impacta al conjunto de la economía y eleva los costes de toda clase de productos que obviamente necesitan energía eléctrica para su producción o incorporan la energía eléctrica como coste. Esto es muy difícil de cambiar a corto plazo. Y por desgracia, los políticos que son los que mandan en todo esto, porque en la energía, como en lo demás, no suele haber nada parecido al mercado libre, sino muchísima intervención y hay impuestos, costes de todo tipo, en fin. Los políticos les cuesta mucho cambiar eso. Les cuesta mucho porque normalmente son decisiones que se toman a corto plazo y que tienen un impacto económico en el largo plazo. Y los políticos, el largo plazo, fíjate, es algo que no suelen considerar.
Claro.
Los políticos suelen considerar el plazo hasta las próximas elecciones.
Les interesa ganar,
¿no? Con lo cual tenemos esta doble dimensión. ¿Para qué te voy a contar? Obviamente la dimensión importante es la estructural, es la de largo plazo, es la que tiene que ver con nuestro modelo energético. De momento ahí no hay demasiados cambios, por desgracia.
Claro, pero entonces en el corto plazo nos sube el precio de la luz.
Eso desde luego.
Un 7% es lo que se ha calculado aproximadamente. Entonces, ¿se va a incrementar mucho el recibo de la luz?
Pues no sé cuánto, pero se va a incrementar desde luego. Todo esto indica que en el corto plazo vamos a pagar más por la luz. Por cierto, ¿te he regalado a ti alguna vez algunas velas?
Pues ahora en Halloween, pero absolutamente.
No solamente por Halloween, es por el precio de la luz.
No, es tremendo. Pues yo me pregunto, si está así la luz, ¿qué ocurre con los? Dicen que emerge el mercado de coches eléctricos, pero estamos en disposición, si todos tuviéramos coches eléctricos, yo no sé ya el precio de la luz si se dispararía, porque es que sería tremendo, ¿no?
Vamos a ver.
A mí me encantaría tener un coche eléctrico, pero tengo mis dudas de
si... ¿Será posible que yo me haya olvidado de regalarte uno?
Pero es que yo no sabía cómo insinuarlo. Y digo, no, ya, lo suelto.
Lo que tienes es mucha cara, nieve, de verdad, tienes mucha cara. Vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Una es, como decías tú muy bien, la cuestión del combustible, digamos, de los coches eléctricos, que es la energía. Obviamente, si vamos a tener una energía que permanentemente va a ser más cara, pues entonces hay un coste que se aumenta. Pero además hay otra cosa. Y es que los coches eléctricos son relativamente caros. Y a veces cuando se habla de esta cuestión así, un poco ingenuamente verde, ¿no? Que vamos a convertirnos todos vamos a ser ecologistas, todos vamos a tener coches eléctricos, vamos a prohibir los coches diésel en la ciudad. Este tipo de argumentaciones pueden ser muy políticamente correctas, pero a veces olvidamos que los coches eléctricos son relativamente caros, ¿eh? Mientras que los coches tradicionales son relativamente baratos. Nos olvidamos que la gente que tiene relativamente menos ingresos es la gente que con menos probabilidad va a comprar los coches eléctricos. Entonces, a veces cuando se toman ese tipo de medidas con grandes demagogias de los políticos de todos los partidos diciendo vamos a convertirnos todos en todos, vamos a ser verdes y estupendos, nos olvidamos de la gente concreta, la gente corriente a la que le estamos obligando a pagar más por sus coches. ¿Para qué decirte si algún día se les ocurre eso de verdad cerrar las ciudades a las coches diésel? O sea, ¿quién te crees que tiene un coche antiguo diésel? ¿Los millonarios?
Evidentemente no.
Evidentemente no. Son la gente sencilla, la gente corriente, que se puede ver severamente castigada por estas medidas que supuestamente son muy buenas y muy progresistas, pero yo creo que a menudo se olvidan los políticos de la gente corriente, la gente que no tiene coches eléctricos, que no tiene dinero para cambiar el coche, que le parece muy caro el coche eléctrico, que tiene un coche diésel y que además es antiguo. Oye, hay que tener cuidado con esas personas. Tampoco vamos a empezar a hacer estas campañas supuestamente progresistas y que terminan castigando a la gente más modesta.
¿Hay algún impuesto a punto de subir?
¡Ay, no! ¿Qué dices?
No, ¿verdad?
No, es el Día de Todos los Santos. No puede ser así. No puede ser tan demoníaca.
No es el Día de los Santos Inocentes. No. Es el Día de Todos los Santos.
Claro que sí.
Por cierto, ya que hablamos de economía, hay que ver en España los productos de pastelería. Esto funciona. ¿Cuántas flores y pasteles se están vendiendo en el día de hoy? Yo creo que hay algún sector que está haciendo en este momento negocio.
Eso siempre pasa y además me parece muy bien. Y además, como hay en España, como bien sabes tú, una larga y espléndida tradición de hacer pastelería muy, muy sabrosa y muy buena, pues bendito sea Dios y que les vaya muy bien.
Claro que sí.
Que vendan mucho.
Antes de decirle hasta el próximo miércoles, sí que quisiera yo decirle algo, profesor Rodríguez Brown, y es que en su país están de luto, dos días de luto, uh-huh, porque ha habido cinco argentinos que han encontrado la muerte precisamente en el atentado de Nueva York. Y me ha llamado la atención, imagino que usted también, uh-huh, cómo eran gente que hace 30 años acabaron en el instituto. Decidieron, es que qué cosas tiene la vida, decidieron viajar a Nueva York para celebrar 30 años de amistad.
Efectivamente, estuve viendo desde temprano hoy en la prensa argentina primero y después en la prensa española, y es como bien dices tú, una especie de gran tragedia. Eran de la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, una preciosa ciudad a las orillas del río Paraná, que conozco bien, he ido muchas veces, y es exactamente eso, que además se debe multiplicar por muchos, que seguramente en España también debe haber gente que decide por lo que sea, por su aniversario de graduación o por lo que sea, y Nueva York, que es uno de los grandes destinos.
Pero hay que ver el
mundo,
destino, ¿no?
Sabiendo que venía
usted, profesor, que es argentino, decía, es que me afecta a mí, que no soy de allí, pero es que al final yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Porque también había una ciudadana belga, uh-huh, y estaban allí haciéndose fotos. Es que es tan terrible que estaban en el sitio justo donde iba a ocurrir un atentado de este loco de 29 años que al final decide, era de Uber, uh-huh, él era conductor de Uber y decide, uh-huh, ir por el lado de los ciclistas y de los peatones y arrasar con todo lo que había, uh-huh, a su paso.
Yo creo que además hay una cuestión, ¿no? Me parece que en Estados Unidos este tipo de atentado es la primera vez que sucede, ¿eh?
Desde el 11S no había otro atentado en Nueva York.
No, digo el tipo que hemos visto hace nada en Barcelona, uh-huh, o que hemos visto en
sí,
Europa.
Esto
en
era
lugares.
Más de Europa, ¿verdad?
Yo creo que en Estados Unidos no se había producido nunca, ¿no? Y ha sido verdaderamente una tragedia, desde luego.
Una tragedia, muchísimo. Claro que sí. Profesor Rodríguez Brown, que es el Día de Todos los Santos, que es festivo, que aproveche usted este ratito, ¿eh? Gracias por haber sacado tiempo y estar junto a nosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A partir de este momento vamos, prepárense porque les vamos a hablar de los papeles desclasificados de ese archivo relacionado con el magnicidio de John Fitzgerald Kennedy. ¿Recuerdan ustedes su asesinato? Pues bien, Donald Trump ha decidido desclasificar todos los archivos. Bueno, todos no, como les vamos a contar enseguida. Ya les cuento que hemos buceado en esos registros y hemos encontrado documentos que van a ser para ustedes interesantes. Antes déjenme que les hable de un joven madrileño, un joven con visibilidad reducida, que ha entregado 125.000 firmas a la EMT para pedir información sonora en todos los autobuses. Está, como les digo, recogiendo firmas Diego López, así es como se llama. Creo que ya le tengo al teléfono. Diego, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diego, cuéntanos, porque todo ha surgido porque tienes una enfermedad que te dificulta ver del todo bien, ¿es así?
Sí, sí.
Y parece ser que, claro, los autobuses te lo están poniendo bastante complicado y bastante difícil.
Sí, bueno, la verdad que cuando tienes poca visión o incluso eres ciego completo, el simple hecho de ver el número del autobús es muy difícil. Y como cuento en la petición, con la simple activación de este sistema, porque creo que todos los autobuses lo llevan, nos facilitaría la vida tanto a mí como a gente con visión reducida, a personas mayores, a cualquier persona que se pueda beneficiar de ello, claro.
Diego, y de repente has empezado una campaña de firmas, no sé si me he quedado corta en 125.000.
Yo creo que ahora mismo está un poquito por encima, pero sí, vamos, es correcto, porque ya el volumen ha disminuido. Yo creo que ya han firmado todos los que podían firmar, porque además al afectar solo a la capital de Madrid, o bueno, que mi petición está dirigida a la EMT de Madrid, pues 125.000, pues vamos, para mí es algo que ha superado todo lo esperado.
Claro, de todas formas, a lo mejor todavía en change.org estamos a tiempo, ¿verdad? Para el que quiera plasmar su firma, todavía la puede recoger, ¿verdad?
Sí, sí, en change.org/EMT no te oigo, ahí puedes firmar y vamos, yo encantado de seguir recogiendo apoyos y firmas Aunque, como ya digo, las 125.000 para mí es increíble, claro.
Increíble, desde luego.
Sí, sí.
Pero, Diego, yo creo que los autobuses tienen esta capacidad de hacer oír a las personas invidentes que han llegado. ¿O es que hay algún botón que lo desactiva? ¿Qué es lo que sucede exactamente?
Yo creo que se puede desactivar y, claro, ese es el problema. Yo entiendo que si eres conductor de autobús y estar 8 horas escuchando una locución que puede hacer más tedioso, ¿no?, tu turno de trabajo, pero no costaría nada y facilitaría la vida a muchas personas el poder activar ese sistema de audición.
Claro que sí. A ti, desde luego, te facilitaría la vida porque tienes que andar preguntando a la gente, ¿no? Oiga, ¿llega, ha llegado, no
sí,
ha llegado?
Claro, claro.
Dependes de que haya alguien que te quiera ayudar, ¿no?
Sí, o sea, la gente enseguida siempre se vuelca, ¿no?, y te intenta ayudar en todo lo que puede. Pero claro, yo también me siento mal al interrumpir a alguien el leer su periódico o al interrumpir cuando alguien está escuchando música. Y además, no siempre hay gente que te pueda ayudar. Hay veces que yo estoy en paradas yo solo y es una parada que tiene concurrencia de 5 líneas y a cada autobús que para tengo que preguntar. Y claro, el sistema este ayudaría bastante. Ya le digo, no solo a mí, sino a cualquier persona que pueda tener tanto visibilidad reducida como ser ciegos, o simplemente alguien que está despistado leyendo el periódico, llega al autobús y se da cuenta de que es el suyo y no lo pierde.
Claro, claro. Diego, que eres de verdad una persona admirable, que no te conformas, sino que quieres cambiar las cosas, y ahí están ya las 125.000 firmas. ¿Cuándo las presentas?
Las presento mañana en una reunión que he de decir que la EMT enseguida se ha entregado a la petición, porque es verdad que ellos fueron los que se pusieron en contacto conmigo al ver el volumen que había alcanzado. Y nada, agradecer pues a todos y cada uno de los que han firmado, como a la EMT y a todo el que está detrás de esas firmas.
Claro,
y a vosotros
sí,
por darme voz.
¿Cómo no? Diego López, aquí tienes siempre tu casa. Somos Madrid Directo y estamos abiertos a todo lo que nos digáis los madrileños. En este caso eres tú, Diego, que no me has dicho qué años tienes.
Pues ahora mismo tengo 22 años.
Muy bien, pues de verdad, Diego, enhorabuena por esa iniciativa.
Gracias.
Que no nos ha dejado indiferentes, no supone hacer inversiones, sino que todos los autobuses nuevos ya lo llevan incorporado de serie, simplemente se trata de asegurar su correcto funcionamiento. Así que, Diego, enhorabuena, insistimos, un abrazo fuerte y que mañana presentes cuantas más firmas mejor. Gracias.
Gracias, adiós, un abrazo.
Un abrazo, son las 6:30. Nos vamos a Estados Unidos. Pablo Otero, saludos, muy
buenas tardes.
Desde el 26 de octubre se puede acceder ya, ¿no?, libremente a más de 2.800 documentos del Archivo Nacional de Estados Unidos. Todos ellos con relación a la muerte del presidente Kennedy. No sé si son todos, en el último momento, a lo mejor no todos han sido desclasificados, Pablo.
Efectivamente, la promesa era de desclasificar la totalidad del archivo Kennedy, del archivo nacional referente al asesinato de John F. Kennedy en Dallas. Pero en el último momento han pesado las razones que ha esgrimido tanto el FBI como la CIA como otras agencias por motivos de seguridad nacional para que una buena parte, estamos hablando de miles de documentos, que todavía estarían, bueno, pues ocultos en las cajas precintadas, tachados como clasificados y que verán la luz dentro de 6 meses. Habrá que esperar 6 meses para que sepamos la parte más jugosa.
¿Pero por qué? ¿Son los más comprometidos, los que decían que comprometía la seguridad nacional?
Tú fíjate que cuando haces una lectura pues muy, muy por encima del contenido de estos archivos desclasificados, ves que están implicados asuntos internacionales. Está, por ejemplo, con Latinoamérica, el tema de Cuba, con las relaciones muy tensas con la Unión Soviética. Todavía hay muchos flecos de la Guerra Fría que no se han cerrado y que, de alguna manera, todo ese movimiento de investigación que sucedió a raíz de la muerte de Kennedy, pues levantó ampollas. Fíjate que simplemente las relaciones, las posibles relaciones que tuviera Lee Harvey Oswald en su estancia en Rusia, en la Unión Soviética, durante un par de años, o luego las conexiones con Jack Ruby, el asesino de Oswald, que también tenía relaciones con la mafia, con esa mafia cubana que también de alguna manera fue puesta en jaque por el movimiento luego castrista, pues todo eso es un encaje muy difícil de los servicios secretos americanos durante tantos y tantos años, y pueden quedar al manifiesto muchas operaciones. De hecho, en muchos documentos que hemos podido ver, están desclasificados, pero no son, completos.
O sea que los accesos a esos documentos, te encuentras con que no está el material 100%, sino...
No está el material, muy sencillo. Por ejemplo, hay algunos, mira, tenemos aquí, por ejemplo, un caso muy claro. Esto es directamente sacado de los archivos del asesinato de JFK. Y hay uno que dice que tiene que tener 2.598 páginas.
¿Sí?
Bueno, pues voy a pasar las páginas que tiene, que son 1, 2, 3, 4, 5, 5 páginas.
O sea, 5 páginas de 2.000 y pico. O sea que, de alguna manera, se han desclasificado, pero no es cierto.
Sí, estamos conociendo una parte muy pequeña, en realidad, de toda la información. O sea, archivos que deberían ser de 30, 40, 50 páginas, te encuentras con una, con dos o con tres, te encuentras con tachaduras, con enmiendas, te encuentras también con que... Bueno, pues parte de los interrogatorios, por ejemplo, a un exespía soviético están parcialmente cubiertos, incluso con folios encima, que lo que hacen es describir que de aquí a aquí no se puede leer, que de aquí a aquí no se puede dar a la luz el contenido de ese archivo. Y claro, pues uno dice, ¿hasta qué punto estamos hablando de una desclasificación completa? ¿O estamos asistiendo a simplemente, pues, el dar a conocer parte de las investigaciones? Pero además, digamos que son todo movimientos, son cartas que se envían entre diferentes organismos, despachos de la CIA, del Servicio Secreto, del FBI, lo que dijo cierto testigo en aquel momento. Digamos que no está tampoco esa información que muchos creían que iban a poder encontrar para poder hallar pistas que pusieran un poco más de luz sobre las causas, vamos a decir, entre comillas, reales de la muerte de John F. Kennedy, porque todavía siguen especulándose mucho sobre los motivos que llevan a la muerte del mayor de los Kennedy, en esas conspiraciones que algunos han querido ver en lo ocurrido en Dallas Nieves.
Fernando Rueda es uno de los investigadores que más han seguido este caso y le saludamos. Fernando, muy buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Fernando, cuéntanos en esta desclasificación si definitivamente sabemos ya quién mató a Kennedy. ¿Fue un tirador? ¿Fue Oswald nada más? ¿Fueron dos, tres personas? ¿Se sabe ya esto o nos hemos quedado con las ganas? Estaba contándonos Pablo Otero que lo más sabroso se va a saber en 6 meses, pero con los datos que tenemos ahora mismo desclasificados, ¿se sabe quién mató a Kennedy?
No se sabe, y además yo dudo de que incluso que dentro de 6 meses lo sepamos. Ahora mismo lo que hay es una serie de papeles que lo que contribuyen es a quitar de alguna forma algunas de las versiones que estaban hablando, ¿sabes? Uh-huh. Por ejemplo, la versión de que los rusos estaban detrás, la versión de que los cubanos estaban detrás, que eran teorías muy importantes porque eran las conspiraciones que procedían del extranjero, ¿no?
Sí,
y entonces... Sí. Es muy importante porque lo que queda ahora mismo, que no es lo definitivo, pero lo que queda ahora mismo es que Oswald fue el tirador, y que Oswald, detrás de él, realmente a los que tenía era, o que podía tener, era a gente de la CIA que, de alguna forma, no a la CIA en su totalidad, sino a una serie de agentes de la CIA que habían intentado acabar con Fidel Castro en Cuba y que estaban absolutamente disgustados con el papel que Kennedy había tenido, dejándoles tirados.
O sea que la idea de matar a Kennedy sale de Estados Unidos, sale de Estados Unidos.
Según los últimos papeles desclasificados, hablan de un viaje que era un viaje muy muy polémico a México de Oswald dos meses antes del atentado. En estos viajes se habla, en estos documentos se menciona un agente de la CIA que le pudo acompañar, pero hay unos documentos paralelos que han sido desclasificados a los que tuvo acceso el país en México, en los cuales dicen que Oswald intentó huir e irse a Rusia y que no lo consiguió porque ni los cubanos ni los rusos que se pusieron en contacto con él, que le consideraban que estaban locos, que lo dicen en los documentos, es decir, que los rusos consideraban que era un tío que estaba un poco mal de la cabeza, que los cubanos no tenían ninguna relación con él. Por lo tanto, digamos que esos que podían estar detrás de ese tirador o detrás de esa conspiración no eran ellos. Y luego, además, hay un documento que sí me gustaría mencionarte, que no está ahí, pero que es de un libro de un agente de la CIA que se llama Veciana, que en el cual este Veciana narra un hecho muy llamativo. ¿Sí? Y es que este era un agente que trabajaba en Cuba para la CIA y que había hecho misiones muy importantes.
¿Sí?
Para la CIA. Y él estaba en contacto con uno de los grandes jefes de la CIA en aquel momento. Bueno, pues este dice que dos meses antes en Miami le presentó este jefe de la CIA, le presentó a un tipo que no sabía quién era, un tipo esmirriado, que no abrió la boca, que le presentó como un tal Lee y ahí le conoció. Y que dos meses después, al ver su foto, descubrió que efectivamente que era Lee Harry Oswald, esa persona que la gente de la CIA le había presentado en uh-huh. Miami. Datos que no son definitivos, que no hablan de realmente de un papel de la CIA metido ahí dentro, pero sí deja bien claro que había intereses de un sector de la CIA en quitarse de en medio a Kennedy.
Uh-huh. Por lo tanto, la CIA no era un personaje desconocido para algunos miembros de la CIA, Lee Harry Oswald, que consigue trabajar en esa biblioteca de donde parten los tiros, que los primeros tiros, y vamos a decir la teoría de esa bala que siempre se ha dicho que era casi una bala imposible. Vamos a escuchar a Pablo Otero con esta teoría de la bala mágica, ¿no?, que tanto se ha hablado. ¿Se sabe algo más de esa bala mágica? Bueno, ¿ya se sabe que era imposible?
En aquel entonces, cuando la Comisión Warren y luego el fiscal Garrison hacen la defensa de cada uno en su lado, porque la Comisión Warren da por bueno el tema de la bala mágica, ¿no?, esa bala que va rebotando de un lado a otro. Y luego Garrison
pero de un
trata
lado
de desmontarlo.
Otro, pero cuenta de bueno, qué lado
realidad,
a qué otro.
En realidad hay dos balas que son las que afectan a Kennedy. La primera, la que le entra por la garganta. Digamos que cuando tú ves la película de Zapruder, de Jack Zapruder, lo que se ve es a Kennedy en un momento dado cuando se echa para adelante como tapándose la garganta. En ese momento ya tenía el primer orificio que le había atravesado el cuello y salía por la garganta. Esa bala, en realidad, se aloja en el coche, que es donde luego es recogida por los servicios secretos. Pero la tercera bala es la que llaman la bala mágica, que es la que impacta contra Kennedy, pero luego también da al gobernador de Texas, a Connolly, y es una bala que hace un recorrido en ese, de arriba a abajo, llegando a estar como detenida en el tiempo durante un segundo y luego reemprendiendo otra vez la marcha. O sea, una cosa realmente
y le da
alucinante.
Al gobernador le da en varios sitios, ¿no? Le da
esa bala provoca 7 heridas diferentes en diversas partes del cuerpo.
Pero bueno, esto yo no sé, Fernando, esto ya tendría que estar absolutamente ya rechazado, el que solamente una bala pudiera hacer tantísimas, en fin, filigranas en el aire, todo pararse.
Todo esto se estudió y, de hecho, en el informe Warren, que fue la primera investigación que se hizo, se descubrió que se dijo que eran esas balas, luego se dijo en una investigación posterior que había una bala más. Después se volvió a decir en una investigación posterior que era ruido, que solamente había esas balas. Lo curioso de esto, añadiendo un dato nuevo, es que Wallace había trabajado para el ejército americano y que tenía una catalogación muy mala como tirador. Imaginaros poder hacer esas filigranas y ese tiro en un coche que se está moviendo, esos tiros, hechos por alguien que era un mal tirador. Eso no encaja absolutamente nada. Ya. Nada, es una patraña seguro, vamos.
Una patraña, entonces, me gustaría aquí que nos mojáramos todos un poco. ¿Cuántos tiradores pensáis que colaboraron en ese magnicidio? ¿Estamos hablando de tres? ¿Hablamos de dos? ¿Qué piensas, Fernando?
Yo creo que había dos tiradores. Uno que yo creo que sí que tiró, que fue Wallace, y un segundo tirador que seguro que estaba allí, ¿no? Hay algo que yo sospecho que el asesino no sabía y que él pensó que él era el que había hecho todas esas cosas. Uh-huh. Pero para evitar que diera su versión, para evitar que diera sus contactos, y para que se demostrara que él no lo había matado, vamos, que él había participado, pero que había habido una conspiración detrás, fue por lo que a los dos días le asesinaron.
Lo que no acabo de entender, porque hay más de un médico español que estando en el hospital de Dallas que atendió al presidente Kennedy, hay unas radiografías que están bajo custodia y que algunas personas han visto y han podido comprobar, y alguno es español, uno de esos médicos, como digo, han visto que había diferentes trayectorias en la cabeza de Kennedy. ¿Por qué eso está guardado bajo llave? ¿Por qué todavía, cuando han pasado tantos años, todavía no se puede contar a los cuatro vientos? ¿Por qué hay tanto hermetismo? No sé qué pensáis. Fernando.
Yo creo, mira, sinceramente, yo creo que en los documentos que quedan por desclasificar dentro de seis meses no aparecerá nada sobre eso. Es decir, son misterios que se van a mantener, porque cuando se podían haber investigado no interesó investigarlo. Recuerdo que en la comisión, la primera comisión que investigó este caso, metieron en la comisión a un ex jefe director de la CIA, Allen Dulles, que resulta que era el que había cesado Kennedy, por lo tanto que odiaba a Kennedy, y por lo tanto a partir de ahí yo creo que se taparon las cosas, se destruyeron las cosas, y esas son preguntas que nunca nadie nos va a contestar.
Ya, claro, pero entonces queda la duda de que quién más estaba detrás. Había alguien muy gordo. Se habló que hasta el presidente, el flamante presidente, inmediatamente tras la muerte de John Fitzgerald Kennedy,
Johnson
se decía que era el vicepresidente de Kennedy, que podía estar implicado. Es que también se salpicó el nombre de Johnson.
Solo un dato. Howard Hunt, que es un conocido agente de la CIA que murió hace un año, dos años, una cosa así, momentos antes de morir o un día antes de morir, pidió que fuera su hijo y le comentó que él había participado en la conspiración para matar a Kennedy y que esa conspiración la había montado Lyndon B. Johnson. Uh-huh. Ese es otro dato que normalmente tendemos a creer más a las personas cuando se van a morir, ¿no? Que ya no tienen, que lo que quieran es poner en paz su alma, ¿no?
Claro.
Y pero esto fue lo que dijo Howard Hunt.
O sea, dijo que Lyndon B. Johnson sí que estaba metido en la conspiración.
Era uno de los organizadores de la conspiración, porque no tenía forma de llegar a presidente con Kennedy, y entonces que la única forma de llegar a presidente, que es lo que él quería, era acabar con él. Y entonces, de alguna forma, esto aumentaría la teoría de que un sector de la CIA fue la que lo organizó y él de alguna forma les prestó su apoyo.
Y eso,
todo teoría conspiratoria, ¿sí?
Si eso saliera desclasificado, ¿pondría en peligro la propia seguridad de Estados Unidos? Porque eso es lo que le decían, que no podía desclasificar a Trump. ¿Puede ser esto?
Yo tengo mis dudas, si quieres que te diga la verdad. Yo tengo mis dudas porque hasta ahora los papeles que han desclasificado son papeles que apuntan en determinadas cosas, ¿no? Ahora, pues que los rusos, que ellos sabían que los rusos y los cubanos no eran, ¿no? Algo que hemos comentado siempre, ¿no? Pero me extraña mucho que la propia CIA, si estaba metida en eso, diera esa información. Y además que tuviera una información sobre el vicepresidente de los Estados Unidos. Porque esas informaciones, como hacen todos los servicios secretos, nunca las archivan. Uh-huh. Son cosas de palabras. Se archiva, aunque sea muy grave, se archivan algunas cosas, pero esas no.
Esas no. Pablo, tenías
sí, yo,
algo
que... quería apuntar es que más sí. allá de la conspiración, más allá de lo que ocurriera, de más allá de lo que podamos decir aquí, hay un hecho cierto y es que todo esto, lo que estamos hablando hoy, esa desclasificación, sucede por dos razones. La primera porque Trump, el presidente Trump, ha querido que sea así, la primera sería esa. Pero la anterior, la que inicia todo esto, es una película. La película de Oliver Stone, JFK, esa que consigue que en el año 92 se cree una ley, un acta, se llama así, la Kennedy Act, que dice que a 25 años después de adoptarse este acuerdo, tienen que desclasificarse estos papeles. Lo consigue un director de cine, Oliver Stone.
Pues vamos a escucharlo, pero primero esta recomendación.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos hablándoles a ustedes de lo último que se sabe relacionado con la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Recuerdan ustedes, en Dallas, en presencia de su mujer, un coche andando a muy poca velocidad y varios tiros que acaban con su vida. Siempre se dijo que Lee Harvey Oswald no era el único tirador y de eso es lo que estamos intentando averiguar. Si os parece, con la presencia de Fernando Rueda, Pablo, vamos a poner ese corte de
Así es, de la película JFK, de JFK. Jim Garrison, la voz es la de Ramón Langa, es Kevin Costner, explica algunas de las teorías de aquel día en Dallas.
Por lo tanto, la bala o fragmento que arañó la mejilla de Tate tuvo que venir de uno de los tres disparos realizados desde el sexto piso del almacén. Eso nos deja con dos balas. Y sabemos que una de ellas corresponde a la herida en la cabeza que mató a Kennedy. Solo nos queda una bala, una única bala para las otras siete heridas de Kennedy y Connally.
Yo creo que con esto es muy evidente, ¿no?
Claro, que... Es que al final la película lo que consiguió fue volver a revisar parte de la información. Vamos a ver, hablamos de desclasificación, ya desde el año 93 se había desclasificado parte del sumario, pero no toda la información, y lo que se consiguió es que la Cámara de Representantes votara una ley que a partir de 1992, en 25 años, consiguiera la desclasificación total del Archivo Nacional referente a Kennedy. Bueno, pues ahora se ha hecho, pero parcialmente.
O sea, que siete heridas para una bala, es que es imposible.
A mí me gustaría añadir un elemento que sí ha desclasificado, que se ha desclasificado y que es muy importante para esta teoría que te estoy diciendo.
¿Sí?
Y es un documento firmado por Edgar Hoover, que era el todopoderoso director del FBI, en el cual dice que recibieron al día siguiente del asesinato un mensaje anónimo de un tipo diciendo que formaba parte de una conspiración para matar a matar a Oswald, y que y les alertó de eso. Uh-huh. El FBI hizo un escrito a la policía de Dallas, hablaron con ellos, les dijeron: nos ha llegado esto, de que le van a matar. Y la policía de Dallas dijo: no se preocupen, le tenemos en máxima seguridad. Dos días después, sin apenas problemas, Rubí, un mafioso de 3¼, mató a Wallace. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que había claramente una conspiración para deshacerse de él, porque si no, jamás lo podrían haber matado.
Claro.
Porque había gente muy poderosa que no quería que Harry Oswald hablara.
Claro, y estaban todos implicados y, claro, cuando reciben la llamada y ese documento de Edgar Hoover, en lugar de reaccionar, dicen, no, no, si está ya todo, ya está todo controlado, máxima seguridad. Bueno, pues luego se vio y matan sin problema. Queríamos, Fernando, que analizaras este documento que se sabe de Madrid. La capital de España también tiene datos sobre la muerte de Kennedy.
Sí, aparece en los archivos también esa presunta comunicación de la central de la CIA, de los servicios de la CIA aquí en Madrid, a su central, que dice que un periodista cubano llamado Canto, apodado Canto, habría en el bar Marquese de Cuba de Madrid escuchado cómo se iba a producir el asesinato de Kennedy ese mismo día, el 22 de noviembre. Esto ocurrió por la mañana, ocurrió horas antes de que se produjeran los hechos.
O sea, vamos a decir que era un lugar de Madrid que ya no existe.
No existe. Marquesa de Cuba es un bar que ya no existe.
Ya no existe. Y que se oyó que iban a matar a Kennedy.
Eso es.
¿Cómo es posible esto, Fernando?
Pues esto es una locura, Nieves.
Es una locura.
¿Qué quieres que te diga? Yo, al final, es verdad que pasó también en Inglaterra algo similar, que también avisaron antes de que esto ocurriera, y al final, pues, no sabes si esto es verdad, si es una intoxicación de las que se hizo para tratar de implicar a Cuba y a Rusia o qué, ¿no? Pero vamos, no lo sé.
Ya, ¿te parece que tiene visos de no ser demasiado...?
Es que una cosa es, lo que pasó en aquel momento es que hubo mucha intoxicación y yo imagino que los que llevaron a cabo la operación intoxicaron. Y hasta ahora nos hemos creído, por ejemplo, la teoría de que apoyaría esto, de la teoría de que la implicación de Cuba y de Rusia. Sin embargo, los documentos ahora desclasificados dejan bastante claro, junto con otros documentos que hemos conocido, como los mexicanos que os he mencionado, que parece que Rusia no solamente no habían sido, sino que estaban un poco asustados diciendo a ver si ahora nos van a lanzar un misilazo como venganza y tal, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero con los datos que hay, yo ese tipo de cosas me huelen más a intoxicación que a otra cosa.
De cualquier manera, tenemos datos nuevos que son relevantes. Sabemos que hubo una conspiración, que había mucha gente implicada, que hubo gente que se benefició, como Johnson, en fin, que le señalan, pero que no sé si 100% se puede hablar cuando ya se desclasifique dentro de 6 meses, así. Si se puede decir que realmente apuntan a personas muy relevantes y muy importantes.
La resolución definitiva del Comité de la Cámara de Representantes es que hubo una conspiración, se acepta que hubo una conspiración, pero no se identifican a los autores de esta conspiración, ni tampoco más allá que la autoría material de Harry Oswald.
¿Qué conclusión le pondrías, Fernando, a todo esto?
Pues que queremos mucho los documentos secretos, que ojalá, por cierto, en España algún día se desclasifiquen documentos, que aquí no se han desclasificado ni siquiera los de la Guerra Civil.
Fíjate.
Pero que muchas veces esos documentos no responden realmente a lo que nosotros queremos que respondan. Uh-huh. Y es lógico. Es decir, ¿quién asesinó a Kennedy? Es decir, esos documentos no lo van a decir dentro de 6 meses, porque la gente se preguntaría, ¿por qué, si ustedes lo sabían, no actuaron en consecuencia?
Efectivamente. Aprovechando que estáis los dos, Pablo Otero y Fernando, hoy ha ocurrido una cosa, y es que hay un diario, La Tribuna de Cartagena, que dice que se va a presentar una querella ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid. Que dice y apunta que Emilio Botín no falleció por infarto en su domicilio. Yo no sé a qué, tú como periodista de investigación, si te huele a que todo esto es humo y que alguien...
Yo te voy a contar algo. Que es una historia que no se ha contado nunca y que dar nombres yo te la puedo contar.
Sí.
Hace tiempo un grupo de personas fue ante notario para defender la teoría de que a Emilio Botín que le habían asesinado, que no murió de muerte natural, y señalaba a personas concretas de su entorno. Eso no sirvió absolutamente para nada, porque se veía a la legua que era una manipulación absoluta. Yo tuve acceso al documento en su momento y era, se veía claramente, ya os digo, que era una manipulación absoluta. Y esto, pues no sé qué será, ¿eh? Quiero decir que te cuento lo otro porque...
Pero sí, yo creo conocía. Que el olfato, ¿verdad?, nos dice que esto no huele bien. O sea, no huele bien y da la sensación que... Bueno, pero el hecho está ahí, según el querellante. Hay un querellante que es un abogado y veremos a ver en qué acaba todo esto, estas sospechas. Pero bueno, quería hablarlo contigo y tú ya lo sabías, Fernando.
No, esto en concreto no. Yo te hablo de una cosa que pasó hace un año o dos años, que fue un documento que se difundió en determinados sectores, que yo tuve, a mí me lo ofrecieron como periodista de investigación y tal, y bueno, y no tenía, yo estuve preguntando y no tenía ni pies ni cabeza.
Ni pies ni cabeza. Pues Fernando Rueda, ha sido un placer, como siempre, escucharte. Gracias. Y a Pablo Otero también, idénticamente igual. O sea, que gracias por estar aquí en un día festivo. Seguimos, nos queda una hora de programa todavía.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El protocolo de contaminación de la Comunidad de Madrid entrará en vigor en poco más de una semana. Contempla reducir la velocidad, según el escenario, en las carreteras de titularidad regional como la M45 y coordinar medidas con los municipios a los que aconseja que limiten el tráfico no en función de las matrículas, sino de lo que contamine cada vehículo. El director general de Medio Ambiente es Diego San Juan Benito.
Las medidas, como digo, son progresivas y en este sentido el concepto, digamos, que es el de la mancha de aceite, por así decirlo. Cuanto peor sea la situación de la contaminación, cuanto más persistente y más días estén pasando con esa contaminación por NO2 o los niveles vayan subiendo, siempre que se cuente con una previsión meteorológica desfavorable, se van activando escenarios. No dejemos de pensar que es una emergencia de salud pública, entonces estaríamos hablando de que la circulación dentro de los núcleos urbanos, de acuerdo con los protocolos locales, tendría que ser la mínima imprescindible y en las flotas, ya digo, de los servicios que sean más básicos y, por supuesto, siempre también de los vehículos con las tecnologías más limpias.
El Ayuntamiento de Madrid va a demandar a la exalcaldesa Ana Botella por la venta de 1.860 pisos de la empresa municipal de la vivienda a un fondo buitre. Mañana se presentará esa demanda ante el Tribunal de Cuentas, que se extiende también a todos los miembros de su Junta de Gobierno y al entonces responsable de la empresa municipal de vivienda y suelo. Los actuales responsables del consistorio entienden que se causó un perjuicio económico a las arcas municipales. Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda.
Mañana serán la presidenta de la empresa municipal y el vicepresidente, mis compañeros Marta Higueras y José Manuel Calvo, los que comparecerán en Tribunal de Cuentas para establecer, junto con los servicios técnicos, los importes, en este caso, de daño patrimonial causados a la empresa municipal y al conjunto de la Ciudad de Madrid.
En este Día de Todos los Santos, miles de personas acuden a los cementerios para depositar flores y visitar los lugares donde están enterrados sus seres queridos. Muchos de los camposantos han ampliado sus horarios para facilitar a los ciudadanos las visitas y también se ha reforzado el transporte público con servicios especiales para facilitar a los usuarios los desplazamientos.
Aquí tengo a mi abuelo, que murió hace 50 años, y somos varios nietos los que vivimos en Madrid y nos reunimos aquí.
Una costumbre de toda la vida y que la juventud dentro de nada no va a venir.
Rezas un Padre Nuestro y te vas a tu casa conforme.
Suelo venir alguna vez también entre el año, pero este día nunca falto.
Se cumple un mes del 1 de octubre y desde Bélgica, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Carles Puigdemont ha asegurado hoy que, pese a amenazas pasadas y presentes, siguen trabajando un mes después del referéndum suspendido por el Constitucional. Sobre lo que no se pronuncia es sobre su citación ante la Audiencia Nacional para declarar mañana acusado de rebelión, sedición y malversación. El miembro de la mesa del Parlamento catalán, Joan Josep Nuet, pide que acuda ante la justicia y dé la cara.
Yo quiero decirle al presidente que esto ya basta ya, que el presidente tiene que volver aquí, tiene que dar la cara, y las soluciones partirán desde Cataluña, no desde Bruselas. Y desde Cataluña, evidentemente, pedimos diálogo político con el gobierno del Estado, que el 155 ya sea parte, después de las elecciones de forma clara, y que se abra una vía de diálogo y negociación que nos lleve a una situación de normalidad democrática y de participación democrática. La gente tiene que seguir estando en las calles, participando en las calles de forma activa, pero debemos saber a dónde vamos.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras de GT? María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues comienzan las dificultades en las entradas a la capital, sobre todo precaución a los conductores que circulen de entrada por Lados a la altura de San Fernando de Henares, porque se acaba de producir un accidente que está complicando mucho el tráfico en este punto. Más complicaciones para entrar a Madrid por la 3 en Rivas, por la 4 en la zona de Pinto, por la 42 a la altura de Parla y por la 5 en Móstoles, también por la 1 en Alcobendas y a la altura del Molar, debido a las obras que se están realizando en la vía, por lo que se ha habilitado un carril adicional directo a Madrid que encontrarán debidamente señalizado.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde. Siguen escuchando Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Le estaba diciendo a Elena Miñambres y después de aquí se iba. Son las 7 y 5, recibimos a Elena Miñambres, una querida amiga, mujer del tiempo. ¿Cómo estás, Elena?
Pues muy bien, un placer. Que no me escapo, que tengo también que hacer la tele. Aquí hacemos de todo.
Ah, vale, que tienes que informar en Telemadrid.
Por supuesto,
también.
En Telemadrid estamos.
Oye, Elena, cuéntame, ¿qué va a pasar en estos días? Ainhoa nos lo está poniendo siempre muy negro. Aquí no llueve nunca. ¿Qué tal las próximas horas? ¿Qué va a pasar?
Pues mira, de momento parece que lo negro va a llegar de verdad, pero a partir del viernes. Lo negro me refiero a porque va a llegar esa nubosidad negra, que es la que nos va a dejar precipitaciones, que estamos deseando sacar el paraguas, porque hablamos de una sequía que está recorriendo gran parte de España y es preocupante, y aquí en Madrid también. Los embalses en toda la Comunidad de Madrid están por debajo del 57%, hay que recordarlo, y estamos viviendo un momento de sequía preocupante también en nuestra región. Sobre todo mañana ya va a ser una jornada de transición, como decimos, a la espera de esa lluvia que sí que va a llegar a partir del viernes. Tenemos a una borrasca entrando por Galicia ya hoy y por lo tanto mañana va a ir transitando por el oeste de España y ya el viernes se va a hacer efectiva también en la Comunidad de Madrid, así que tenemos buenas noticias porque el viernes y el sábado tendremos que estar con el paraguas en la mano porque por fin llega algo de agua después de ese anticiclón, ese bloqueo anticiclónico que no dejaba que llegaran las borrascas.
Y en ese algo de agua va, en fin, a restituir estos pozos y estas, es que yo veo que está la cosa tan mal que yo no sé si las restricciones van a llegar en nada, pero ¿es suficiente como para que el agua brille? No, en la comunidad no.
Te recuerdo que hace poco, bueno, hace 15 días llovió después de casi 2 meses, desde agosto no llovía, llovió y llovió mucha cantidad de agua en cortos periodos de tiempo. Eso es lo que no necesitamos, necesitamos que llueva mucho tiempo, pero con ritmo. O sea, tampoco estamos viviendo también un clima muy extremo, unos tiempos muy extremos que llega agua, precipita mucha agua en cortos periodos de tiempo y eso no es bueno para nada, porque realmente los embalses tampoco pues se están llenando de una manera como deberían, ¿no? Entonces, la sequía es preocupante y en algunos puntos, como por ejemplo en Vigo, que hoy lo he comentado yo en Telemadrid, decían que si no llovía, en 100 días iban a tener que cortar el agua.
En Vigo. Pero en Madrid estamos rondando la capacidad.
No, estamos al 57%, por debajo del 57%. El canal de Isabel II dice que tenemos agua de momento para rato, así que no nos tenemos que preocupar, pero vamos, que a partir de noviembre, que ya hemos comenzado noviembre, se avistan cambios, se avistan que las borrascas van a poder penetrar por el Atlántico, que es por donde deberían haber entrado durante los últimos días, y de hecho ya en Galicia ya decimos que está entrando por ahí esa perturbación y comenzará a dejar precipitaciones que el viernes y el sábado también llegarán a Madrid.
Pero fíjate que en Vigo,
hablamos
un
de
lugar
Galicia,
donde llueve de forma habitual.
O sea, estamos hablando de cosas un tanto anómalas que no suelen ocurrir, temperaturas en octubre realmente elevadas, sequía donde no pensabas que nunca se hablaría de sequía. Pero bueno, son los cambios que estamos viviendo en este siglo XXI, que además es uno de los más cálidos. Cada año que va pasando, decimos, cerramos el año más cálido, el octubre más cálido. Así que algo está pasando.
Claro que algo está pasando. Pues Elena Miñambres, un saludo a toda tu familia maravillosa.
Igualmente.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 7:08 y aquí seguimos. Emprendemos la última hora de nuestro camino. Estamos a punto de hablarles a ustedes de héroes a los que vamos a poner cara. Nos parece interesantísimo el libro que tenemos aquí en nuestras manos, el libro que nos trae Javier Santa Marta del Pozo. Javier, gracias por estar aquí en un día festivo.
Claro, un placer ha sido.
Gracias. Vamos a escuchar un segundo a Almodóvar, porque hoy es un día en el que hay que hablar de qué, de cementerios, ¿no? Y además es uno de los lugares que a ti te atraen más, ¿no?
Me fascinan los cementerios. Yo siempre que voy a una ciudad voy al mercado donde están los vivos y al cementerio donde queda recuerdo de la historia. Un cementerio dice muchísimo del pasado de un colectivo, ¿no?
Ya, bueno, hablemos de cementerios entonces y los nuestros, que hoy además ha habido una novedad en la Almudena.
No sabía.
Sí, han estado.
De la música.
Había música. Porque ahora los cementerios han abierto sus puertas a los que.
Es frecuente desde hace tiempo y lo he visto en alguna ocasión en la Sacramental de San Justo. Las fiestas siempre hay un grupo que está tocando y se hacen conciertos, vamos, a los que va la gente. Yo estuve en la cripta de Canalejas, que lógicamente pues la tiene que abrir la familia, porque en ese cementerio pues hay criptas con su llave a las que se entra, pues lógicamente, si algún familiar del fallecido, normalmente pues la guía importante te autoriza a hacerlo. Uh-huh. Madrid hay 260 cementerios y hay algunos verdaderamente interesantes y curiosos donde la historia además se mezcla con arte de gran nivel. Es el caso del Panteón de Hombres Ilustres. ¿Te acuerdas?
Hombre,
que inauguramos,
claro,
nuestro recorrido,
claro,
junto, digamos, un anexo de la Basílica de Atocha, donde hay bellísimos grupos escultóricos. Yo creo que lo mejor de la obra de Ben Jure, hay que decir que Ben Jure era masón, siempre pues es un templo masónico este cementerio, y entonces están pues bueno, realmente esculturas, además con todo con un significado muy críptico, muy alegórico, muy interesante. Pero lo mejor de Ben Jure, el de Prasedes Mateo Sagasta y Canalejas, luego el de Agustín Querol, de Antonio Canovas del Castillo, es una belleza. Un museo, bueno, museo, quiero decir, cementerio, pero también museo interesante es el cementerio de Fuencarral, donde están, bueno, enterrados o hay memoria de las brigadas internacionales. Hay que tener en cuenta que vinieron luchadores o voluntarios de 53 países del mundo. Hay un memorial para judíos, otro memorial hermosísimo que se hizo en los años 80 para los soldados soviéticos que vinieron a combatir en la guerra, y otro que me parece muy interesante, dedicado a los 50.000 españoles que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, España fue país no beligerante, pero 50.000 españoles, 50.000 republicanos, evidentemente,
claro,
murieron en esa guerra, y ahí hay un memorial. El cementerio de la Almudena, yo creo que es inabarcable. En la Almudena hay tantos madrileños fallecidos como vivos en el resto. Hay unos 5 millones de cuerpos, o en fin, de restos en la Almudena.
Hoy es donde se ha tocado,
sí,
en fin,
muy hermoso.
Decían que era el concierto del silencio, pero ha sido, ajá, realmente bello, ¿no? Bonito.
Hermoso, porque realmente yo creo que un cementerio es un lugar de vida, es un lugar, en fin, A veces nos acusan de necrofílicos a los que tenemos interés en esto, pero a nadie le duelen prendas de cuando llega a París de ir a Père Lachaise. O sea, si no vas a Père Lachaise es como si no hubieras estado en París, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ahí no voy a recitar porque hablaríamos de cientos y cientos de personajes donde, hay una posibilidad de recordar al individuo. Dentro del cementerio civil, separado por esa pequeña carreterita, que en su día se llamaba Avenida Aroca, no sé cómo se llama, pues a la izquierda está el cementerio civil, un cementerio de una época en los que las personas que no eran creyentes, pues fueran judíos, fueran comunistas, fueran lo que fueran, pues se enterraban.
Eran enterrados allí. ¿Allí no está Pablo Iglesias?
Allí está Pablo Iglesias y sobre todo hay unos mausoleos bellísimos, pero a la entrada a la izquierda, que estaba Pablo Iglesias, hay una escultura interesantísima del famoso Barral, que se ha llamado la parábola del Bautista decapitado, es decir, es una cabeza, pero está como caída, es de una belleza impresionante. Yo siempre voy, es uno de los, en esa primera avenida, donde están casi todos los presidentes de la Primera República, que no fueron presidentes de la República, sino presidentes del Poder Ejecutivo. La Primera República no tuvo presidentes, pero sobre todo el de Nicolás Salmerón, donde hay una inscripción y una cita de Clemenceau, el único presidente, el único gobernante en la historia que sepamos de la humanidad que dimitió por negarse a firmar una sentencia de muerte. Sencillamente tenía que firmar el enterado, ¿no? Cosa que, bueno, recordemos que en tiempos, pues aquí se hacía en el Consejo de Ministros y todos los ministros tenían que firmar,
claro,
el enterado.
Claro.
Él también hay un cementerio judío, lógicamente por esta misma razón. Hay otro cementerio judío, no, de Manzanares. Y un cementerio, este es curioso, el cementerio, el único cementerio islámico que hay en la Comunidad de Madrid, que es el de Griñón, fundamentalmente, pues inicialmente se enterraron pues a los soldados africanos musulmanes que vinieron a luchar del lado de las tropas nacionales, bueno, en fin, los moros que trajo Franco.
Claro, en Madrid, creo que son 200.000, ¿no? 200.000 musulmanes.
Pues hay 200.000 musulmanes mirando a la Meca. El problema es que creo que fue en el 86 cuando cambiaron las disposiciones, porque todos estos musulmanes se enterraban, se sepultaban sin ataúd, como ordena el Corán, a precio baratísimo, y entonces pues luego llegó una normativa que consideraba esto imposible dentro de la ley de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid. El ayuntamiento pues obligó a enterrarlos con féretro, empezaron los problemas y la mayoría de los musulmanes optan por repatriar los cadáveres a su país de origen. Interesantísimo también el cementerio de la Florida, del que hemos hablado. Es un cementerio muy pequeñito, se puede ver desde unas rejas, y están los 43 patriotas que fueron fusilados en la montaña del Príncipe Pío el 3 de mayo de 1808, el famosísimo, conocidísimo cuadro de Goya. Ahí están los 43. La Sacramental de la Justa, de San Justo, de la que hemos hablado, también inabordable, enorme cementerio, pero que yo creo que merece la pena ir a todo ese cuartel que se hizo a principios del siglo XX, la Asociación de Escritores y Artistas. Ahí están los románticos, la Rasproncera,
están ahí,
está Rafael Aparicio, Sara Montiel, en fin.
Están en San Justo, en la
Sacramental. Están en la Sacramental de San Justo, que es difícil, bueno, a veces distinguir, porque insisto, solo hay una pequeña valla que lo separa del cementerio de San Isidro, es prácticamente el mismo cementerio.
Entonces están allí Larra, Espronceda.
Muchísimos, bueno, la lista es inacabable, pero en fin.
Y ya más cercanas, Rafael Aparicio y Sara Montiel.
Del 19, interesantísimo, fuera de la Comunidad de Madrid, aparte de este que hemos citado, de Griñón, el cementerio islámico, pues el Panteón de Infantes del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde están príncipes, infantes, reinas de España, que no fueron madres de reyes. Es un espacio bellísimo.
Que ahí, y está, también, ahí está Don Juan, a pesar de no haber sido rey,
claro,
pero
claro,
se le está, pone, Juan, está como Juan rey, o sea, sí, se le ha dado como,
bueno,
la categoría de...
Dinásticamente, sabes que en eso siempre dinásticamente parece que
no ha sido rey hasta que le enterraron, ¿no?
Sí, bueno, supongo que también... En su momento, porque en fin, aunque resulte estremecedor un poco el término, en el Escorial, en el San Lorenzo del Escorial, hay un pudridero porque bueno, no, en la época pues lógicamente no se incineraba y había que esperar un tiempo. Pero es curioso porque la mayoría de los infantes de España, una gran mayoría, murieron de mal de amoris, eso dice por lo menos en la tumba. Y bueno, pues yo creo que este es, luego, pues, como anécdota y curioso, el cementerio que dicen que es el más visto de España, que es el cementerio de Las Rozas, en la carretera de La Coruña o A6, está ubicado a solo unos pocos metros de la autopista, de manera que todo el mundo que pasa por allí lo ve y, bueno, yo creo que está a 5 o 6 metros, ¿no? Pero bueno, no tiene más interés que este.
Muy bien, pues vaya repaso que nos has hecho por los cementerios de Madrid. Es el día, ¿eh? Es el día. 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Vamos a seguir hablándoles de otros asuntos mucho más alegres, ya se lo digo yo a ustedes. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, a push. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want. You've got it all. I've seen as obscene. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones. Build bones. Knows what I really know. It's eating. Chewing me up, it's not right for young lungs. You'd be coughing up blood and it's all in my hands. Antes de hablarles a ustedes de héroes, Alejandro González va a hablarles de un sorteo que tenemos para nuestros oyentes. Alejandro,
tenemos
cuéntanos.
Un sorteo de 2 entradas gratis. Solo tenéis que decir quiénes eran los amigos de Manolito, una de las canciones más populares de Los Toreros Muertos, el grupo de Pablo Carbonell, que mañana en la Sala Bata a las 8:30 presentan el último disco, un homenaje a Javier Crae. Y bueno, vamos a decidir a ver quién se lleva esas 2 entradas. Así que animamos a todos los oyentes a que participen a través de Twitter en @madriddirectoom o si no, enviando un email a madrid.directo@ondamadrid.es.
Ahí está, y ya estamos recibiendo algunos tweets, ¿no? O sea,
ánimo,
que haremos el sorteo dentro de unos minutos. ¿Qué les parece si hablamos de héroes? Vamos con Javier Santamarta, autor de este libro que se llama así, Siempre tuvimos héroes, la impagable aportación de España al humanitarismo. Javier, te saludo de nuevo, muy buenas, gracias por estar aquí un día como hoy. Y tendremos, creo que ya está al teléfono, Rubén Gutiérrez, que es agente de Policía Nacional. Rubén, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Te vamos a llamar héroe. Ya sé que no sois muy partidarios los héroes de que se os llame héroes, pero, en fin, déjanos un día.
Se agradece, pero bueno, luego te explicaré por qué no. Pero bueno, bien, se agradece en todo caso. Es algo bonito, es algo positivo.
Muy bien. Pablo Otero nos va a contar. Hoy hablamos de héroes por este libro que ha escrito Javier Santamarta. Se repasan 900 años de la historia de España a través de personajes, a través de circunstancias poco conocidas. En los últimos años se ha puesto en valor figuras como Blas de Lezo, Bernardo de Gálvez. Nos preguntamos por qué la historia que nos han enseñado nunca ha destacado a personajes y a hechos tan relevantes. Javier, ¿por qué crees?
Pues no lo sé. Yo creo que siempre hemos tenido una tendencia natural a creernos lo peor de nosotros mismos, que es verdad que es normal porque podemos llegar a ser muy malos, pero caramba, también ha habido muchísimas cosas buenas, y entre la natural envidia propia y desde luego el odio externo de cuando fuimos algo y alguien, pues al final ha quedado un pozo en el que todo lo peor que ha podido haber se ha quedado, y sin embargo todo lo magnífico que ha podido haber se ha quedado tan olvidado que efectivamente, bueno, Almodóvar ha sido una maravilla. Uh-huh. Escuchar efectivamente cuánta gente incluso hay olvidada en cementerios. El
¿verdad?
Panteón de Hombres Ilustres es el monumento menos visitado, o sea, más olvidado de todos los que tiene a cabo Patrimonio Nacional. Efectivamente, en la Sacramental de la Almudena nadie va a ver a Galdós. El gran, en fin, no sé, es que la historia novelada, más que la novela histórica en España, es él, con Baroja, Ramón y Cajal. Están en la Sacramental, nadie va a verles. Cuando llega efectivamente Larra, que ya no es otro tipo en la literatura, pero me refiero que nos tenemos perdidos y no nos damos a valer, y es una pena.
Desde luego, pero sí que es verdad que la historia, si la supiéramos a través de los héroes, sería hasta más amena, ¿no? Más divertida.
Por supuesto, y además no, sin tantos complejos. Muchas veces, hombre, las cosas malas están bien conocerlas para no volver a repetirlas, pero caramba, y las cosas buenas que hemos podido hacer, hasta en los lugares más, podríamos decir, controvertidos, como todo el tema de la conquista, que se hicieron muchas animaladas, pero es aquel testamento de Isabel la Católica, pese a todo lo que podamos imaginar, es un avance que va a llevar a unas desconocidísimas leyes de Burgos que hace 500 años, bueno, que además ha sido, de hecho, el aniversario de los 500 años, han pasado sin pena ni gloria, y lo único que hemos hecho ha sido fustigarnos, y no hemos reconocido un logro tan tremendo que luego llevará a que la Universidad de Salamanca, que ahora está también con su octavo centenario, vaya a crear nada más y nada menos que el derecho internacional humanitario, entre otras muchísimas cosas. Pues parece que no, que aquí pues estamos todo el rato quemando indios, judíos, brujas y lo que se nos antoje.
Eso es verdad. En el libro se habla de Fidel Pajés, el inventor de la anestesia epidural.
Nada menos.
Nada menos, ¿no? En tiempos de guerra, ¿no?
Sí, él se encontró una situación, llegó a 1909 en la guerra de Melilla. Claro, aquella, bueno, todas las guerras son una salvajada, pero aquella pues era tremenda, porque además estábamos hablando de unos soldados muy bisoños, sin aquella preparación, y en una situación además en que ya no teníamos una capacidad, y claro, cuando, o sea, aquellas balas explosivas dum-dum que les destrozaban los estómagos, aquellas gumías que les hacían unas heridas tremendas, intentar hacerles alguna operación, intentar que incluso se pudiera hacer algo con ellos, lo más que había era cloroformo, éter, y él empezó a intentar conseguir de qué manera se podía hacer algo que fuera efectivo, que fuera rápido, y en una situación, como es eso, como un conflicto, y a principios de siglo, o sea, con los medios que había. Y consiguió nada más y nada menos que llegar a una anestesia epidural, que para colmo se la llevó el mérito otro, un italiano en este caso.
¿Y cómo puede pasar esto?
Pues porque en las revistas científicas y médicas, como siempre, pues no se hacían en español. Con lo cual, aparte de que él también murió muy joven, pues los estudios suyos, se los apropió otra persona, empezó a publicarlas en journals de medicina internacionales, y hasta que un argentino dice, mira, esto me parece que hace ya unos años anteriormente, o sea, unos lustros antes, esto ya lo hizo un español.
O sea, que el reconocimiento ahora lo tiene ya el español.
Está empezando, sí, oficialmente ya lo tiene el español, pero lo más que tenemos, pues eso, es alguna placa ahí en Melilla, aparte de toda la labor que hizo precisamente también con los hospitales Dockel, el aspecto sanitario, que cada vez intentaba que fueran mucho más eficientes, prácticos, con medidas higiénicas. Una placa en la calle Infantas de Madrid, a la que nadie desconoce, que era donde vivía la familia, pero no hay una calle en Huesca donde él nació, pero no hay el reconocimiento de algo que es tan conocido como la anestesia epidural.
Es increíble. Esto ha pasado mucho, con, por ejemplo, estoy pensando en la radio, ahora que nos escuchan a través de la radio. Se dice que el padre es Marconi. Bueno, pues hubo otros inventores con anterioridad que hicieron posible la radio de Marconi, pero que la gloria se la llevan otros, ¿no? Porque son más, tienen más marketing, tienen la capacidad de, en fin, son más ágiles a la hora
de
dar a conocer su ¿no? su invento.
A veces somos tan torpes que claro, de pronto, nada más y nada menos que el inventor de las jeringuillas, que son desechables, las que todos conocemos, bueno, pues fue el mismo que inventó la fregona, y todo el mundo lo conocemos a jalón, el logroñés este que al final se queda con la tontería de que inventó la fregona y no nada menos que las jeringuillas desechables y las, en fin, que fue un antes y un después también para toda la medicina universal.
¿Os parece que vayamos a nuestro héroe de aquí, de cabecera, Pablo Otero? A mí me gustaría que recordáramos el caso de Javier, de nuestro policía Javier San, bueno, yo es que Rubén. Sí, de Rubén Gutiérrez, que es el agente de, ya te hacía héroe, Javier.
Muchas gracias, no lleva tanto, me temo.
De Rubén Gutiérrez, que le tenemos al teléfono, agente de Policía Nacional, que recordemos que tuvo que actuar en el metro, ¿no, Pablo?
Así es, Rubén Gutiérrez, con desprecio de su vida y estando de paisano, decide en un momento dado que se arroja a las vías para salvar la vida de alguien. Rubén, ¿qué se le pasaba por la cabeza en ese momento? ¿Por qué actuó así?
Pues no es que pasara nada por la cabeza especial, es simplemente que
es instinto.
Estás esperando al metro, ves que una persona se ha caído, que yace entre las vías y que tienes que sacarla antes de que el tren llegue. No te paras realmente a pensar nada, simplemente que había que sacar a esa persona y nada más.
Ya, nada más y nada menos. Yo no sé si da tiempo a pensar, me voy a jugar la vida. ¿Da tiempo a pensarlo?
No, no lo piensas. Lo que pasa que, claro, yo esto en su día siempre comentaba lo mismo. Yo creo que igual probablemente nosotros, personal que trabajamos en, digamos, servicios de emergencias como policía, bomberos, etcétera, igual estamos más habituados que otro tipo de personas a situaciones anormales, a reaccionar donde igual otras personas pudieran bloquearse. Entonces, quiero creer yo que tuve esa suerte de poder reaccionar y poner a vida, poner a salvo a esta persona.
Y cuando uno sube otra vez al andén con esa persona y recapacita, ¿se da cuenta de lo que ha hecho o, bueno, forma parte pues de ese modo tan especial de comportarse dentro de un servicio de emergencias?
Pues verá usted, yo en el momento no me di cuenta. Yo retorno después, voy a mi puesto de trabajo, porque yo ese día estaba fuera de servicio. Cuando entro a trabajar, posteriormente, es cuando me llaman los compañeros del gabinete de prensa para decirme que, bueno, que se había hecho una bola en esto, especialmente en Twitter, y ya estaban allí varios medios de comunicación del gabinete y me hicieron ir para allí, pero yo realmente no era consciente, no sabía que había estas imágenes, no sabía nada.
Ya. De todas formas, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se sabe qué le ocurrió a la persona que cayó?
Pues le dio un golpe de calor y un síncope, porque esto creo recordar que fue un 21 de enero, entonces pues a veces entras al metro de Madrid con mucha ropa, y llevaba bolsas porque iba al pueblo a visitar a unos familiares, pues le dio un golpe de calor, se desmayó, con tan mala suerte que es que dio casi una vuelta a campana y cayó en las vías. Se podía haber incluso partido la columna por la forma en que caía, que lo hubiese atropellado el tren, etcétera. Y la verdad es que tuvo muchísima, muchísima suerte.
Y la suerte de que estuviera allí un ángel de la guarda, Rubén, como es su caso. ¿Luego se han visto, ha hablado con él?
Sí, yo con ella cada 2-3 meses mantenemos contacto, hay alguna llamada, algún WhatsApp. De hecho, yo cada 21 de enero la llamo por su nuevo cumpleaños, y sí, hay una, no voy a decir que una gran amistad, pero sí que hay una amistad especial, en el sentido de que sí mantenemos el contacto, y yo cada vez que voy a Madrid, porque ahora resido en Alicante, cada vez que voy a Madrid, pues procuro quedar con ella y que menos que tomar un café, charlar y bueno, pues es grato.
Es grato. Me alegro mucho. Yo creo, Rubén, que uno tiene después de estos gestos la sensación de misión cumplida, ¿no? Mi profesión y mi forma de ser, pues sirve para salvar vidas, ¿no? Esto yo creo que es gratificante, Rubén. Así que enhorabuena. Eres un héroe, aunque no lo quieras ser, ¿eh?
Mire, yo, Nieves, yo la suerte que tuve ese día es que había una cámara, pero yo estoy seguro que esta misma noche va a haber 4 o 5 compañeros a lo largo de todo el territorio nacional en el que seguro que se van a jugar el bigote y no van a tener una cámara que grabe eso ni que luego haya esa repercusión social. Ya le digo, yo tuve la suerte de poder poner cara a un colectivo de 70.000 policías y lo mío encima salió bien, y además por partida, en este caso triple, porque bueno, luego ocurrieron otros hechos similares y tal, pero lo vuelvo a decir, esta misma noche o anoche pasada, seguro que ha habido varios compañeros míos en el que se han jugado la vida, se han jugado el bigote, como digo yo, y no han tenido la suerte de la repercusión mediática.
Muy bien, Rubén. Pablo, no sé si le querías decir algo más a Rubén
pues
Gutiérrez.
Que algo de especial tiene su cuerpo, los agentes de la Policía Nacional, porque como él decía casi al finalizar, han sido varios compañeros suyos los que se han visto envueltos en sucesos de este tipo, algunos con una fortuna como la suya y otros con peor fortuna.
Pues mire, sí, el compañero más que falleció, creo que fue un 2 de enero del 2015, cuando le agarró, y estaba identificando a una persona, le agarró y le echó a las vías con él. Yo además este compañero, yo lo tuve de compañero en su día en el Tribunal Supremo. O sea, fue lamentable, porque fue una muerte en el acto. O sea, ya ve usted, con una simple identificación que un patrullero en un día normal puede hacer. Caray. 30, 40 identificaciones, como nunca nos pasa nada, hasta que ocurre. O sea, una lástima.
Una lástima, desde luego. No tuvo el final feliz que, en su caso, sí que salvar la vida a una persona como ocurrió en el metro, en este caso, Rubén, es mucho más gratificante hablar de eso. Rubén Gutiérrez, gracias y adelante con su profesión. Gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Seguimos con Javier Santamarta, autor de Héroes. Habla también de la Inquisición, que está mal contada, Javier. hubo muchas sombras, pero también algunas luces, ¿no? Como la de Alonso de Salazar.
Efectivamente, que es una realidad que la Inquisición existió, está ahí. Que verdaderamente la Inquisición española se ha hecho más popular, porque además fue un invento francés, por decirlo de alguna manera, vamos, empieza en Francia, contra los cátaros, pero también la Inquisición, nosotros hemos sido tan garantistas, no vamos a hablar de política actual, que al final las cosas van de una manera más curiosa, y es verdad que esa idea muy holandesa, muy anglosajona, de todas las salvajadas que se dio la Inquisición, las salvajadas estamos hablando de aquella época, de aquel mundo. Ver los horrores de los museos luteranos en Alemania, pues son tan borricos como las que hay en el Museo de la Inquisición en Toledo. Pero también hay otras cosas sorprendentes de aquella gente preparada, mucho más preparada de lo que imaginamos, tan garantistas, que llegó a que el tema de las brujas aquí fuera tratado de una manera
sí.
que acabó muchísimo antes que en el resto de Europa y de otras partes del mundo, como fue lo que iba a ser Estados Unidos. Con unos planteamientos muy legales, muy legalistas, pero que verdaderamente fueron innovadores para aquel momento dado, aunque efectivamente los innovadores, como fue Alonso de Salazar, también tuvieron que luchar contra otras personas que todavía se veían ancladas en otros problemas, en otras situaciones o en otras mentalidades muy atrasadas o ancladas en esos prejuicios de la época. Pero sin embargo aquí fue el antes y el después para muchos aspectos, como el tema de las brujas, por supuestísimo, con aquel proceso de Logroño y las brujas de Zugarramurdi, que todos conocemos a lo mejor por la película y por los
libros,
pero no
claro.
con lo que supuso para el resto de Europa de acabar con un sinsentido como era esas persecuciones de brujas y de brujos también, y niños y niñas, una locura.
De todos los héroes que ha tenido que escribir y investigar, ¿cuál es el que más le parece que es injusto que no se sepa?
Es que es muy complicado, porque cuando uno empieza a escarbar en nuestra historia, vemos incluso muchísimos, al final tuve que hacer casi una especie de capítulo cero en la introducción, para al menos hacer mención de muchos otros que se medio conocen, que están ahí para a lo mejor hablar de ellos. La expedición Malaspina es una expedición abandonada, dejada de la mano de Dios, y todo el mundo conocemos, pues eso, aunque sea de una manera absurda, con una película como Master and Commander, toda la expedición de la Beagle y de lo que supuso Darwin, que fue un antes y un después, pero también hubo un antes y un después con todas esas expediciones que aquí, si llegáramos a hacer además una película, seguro que en vez de estar tocando un cello y estar tocando Bach, estaríamos tocando flamenquito con una guitarra, porque encima vamos al tópico y nos quedamos tan anchos.
Nos quedamos tan contentos, es verdad, es verdad. Vamos a decir que está publicado en EDAF, que es una buena editorial, uh-huh. Y que tiene tanto que... Me encanta el papel, esto
sí,
aunque
es
parezca...
Sí, es una edición preciosa.
Una edición fantástica. Habla de la Universidad de Salamanca, su aportación al conocimiento mundial y al derecho internacional, con Fran Luis de León, por favor, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana.
Y no solamente eso, porque a lo mejor eso puede ser más o menos conocido por los aspectos legales. No, es que incluso la economía moderna también nace en la Universidad de Salamanca. Los estudios de un fraile segoviano es lo que puede hacer que luego Galileo y luego Newton, sus experimentos sobre la gravedad sean una realidad. Y aspectos como... Hablamos en la economía, en la inflación, el valor de mercado, esas cosas que siempre se dicen, no, es que nosotros, como al ser muy católicos, aquello nos daba reparo el dinero. El reparo nunca, el dinero no le da reparo a nadie. El único problema es que luego lo que no hemos sabido es luego gestionarlo, pero ahí está la Escuela de Salamanca, la aportación que hace el mundo en muchísimos campos y el derecho internacional humanitario, eso desde luego es innegable y que tendría que ser todavía muchísimo más reconocido de lo que es.
Otro nombre, Juan Luis Vives.
Juan Luis Vives.
El humanismo,
el
¿no?
El Tratado del Socorro a los Pobres es un tratado que uno lo lee, y además se puede encontrar, no es muy complicado encontrar ediciones ya actualizadas de este Tratado de Socorro a los Pobres, que es un tratado moderno, en el que empieza a hablar que, bueno, que esto de la caridad también, y que tiene que ser la Iglesia la que se tenga que encargar de los pobres, bueno, ¿y qué pasa el poder civil? Bueno, y los bienpensantes, ¿a qué se dedican también? Bueno, a lo mejor habría que esto que organizarlo, esas personas son pobres, tienen necesidad, se han visto en un momento dado malo, o esto es la corte de los milagros, ¿no?, por las cuales por la mañana estaba todo lleno de cojos y de tullidos, y por la mañana, por la noche, todos volvían a ser sanos. Bueno, pues todo eso se estudia, se trabaja, y hace un tratado verdaderamente muy, muy, muy práctico, Juan Luis Vives, que sorprende además igual por la modernidad. Lo que sorprende de todos estos héroes es la modernidad. como...
En eso estamos todos de acuerdo,
hay
¿no?
Hay un capítulo que no quisiera que se pasara, lo he visto a la pluma del de Saint Brice, el llamado Ángel de Budapest, pero que es curioso, insistiendo en ese punto, y que lógicamente no lo has podido tratar, la cantidad de embajadores, además de Saint Brice, concretamente, bueno, pues este fue en Hungría, pero en Bulgaria ahora se ha reconocido el gobierno búlgaro, todo lo que hicieron todos esos embajadores, rebuscando en las leyes, encontrando una vía por algo dictado en la dictadura de Primo de Rivera, y ahí consiguieron dar pasaportes como españoles los descendientes de los sefardíes, pero que Saint Brice es, digamos, la punta del iceberg.
No, de hecho,
hay un libro fantástico, por cierto, desconocido, porque todo lo que se hace oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se llama Más allá del valor o algo así, ¿no? Más allá del deber, el libro, que hay como 60, 80. Sí, ha quedado Saint Brice, y menos mal que alguno hemos oído hablar.
En el libro salen muchos más. O sea, sale Mugiro, que es el primer personaje, pero todos también. Hablan de Miota, o sea, todas las embajadas de Sofía, Bucarest, todo lo que ocurra en Atenas, incluso en la misma Viena, en Berlín.
O sea, y conocemos Schlinder, ¿no? Schlinder. La lista de Schlinder.
La lista de Schlinder. Oye, pero podríamos hablar
nuestros embajadores, ¿verdad?
De la lista de Alfonso XIII. Es que me parece me he quedado, y su no premio Nobel, como dices en el libro, ¿no? El rey se convirtió en mediador de miles de prisioneros en la Gran Guerra. Y yo, de verdad, tengo que decir que lo desconocía, el papel de Alfonso XIII.
Claro, Alfonso XIII es evidente que se quedó con su sobremote, el africano, y por aquella mala gestión que hizo que esa primera parte de su reinado ha quedado tan desconocida que, bueno, él fue efectivamente nominado, fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, y por dos veces no se lo concedieron, se dejó al CICR. España y Suiza eran los únicos países neutrales en la Gran Guerra. Y claro, la gente no sabía en un momento dado a quién dirigirse en aquella auténtica locura que fue la Gran Guerra. Bueno, pues Alfonso XIII empezaron a llegar unas cartas, esas cartas a Palacio, que él las toma como propias y empieza a buscar, gracias también a la diplomacia española, a los agregados militares, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde podemos encontrar, al menos que se sepa, si están vivos, si están muertos? Y bueno, empieza a ser tan popular que hasta un premio Nobel también de literatura, en este caso como Rudyard Kipling, pide a ver si su hijo se le pueden encontrar. Están buscando gente que luego incluso llegó a ser famosa y quedó reconocida para siempre a la labor de Alfonso XIII. Cuando se ven las imágenes de Alfonso XIII llegando a Francia y llegando al Reino Unido, pues es sorprendente cómo, sobre todo en Francia, le reciben y la cogen de una manera diciendo, ¿aquí qué ocurre? No, es que se estaban acordando de aquello. O sea, era su rey republicano, era el rey que salva a tantos miles y miles de franceses de aquella gran guerra, y le recibieron en Marsella como un auténtico héroe.
Entre otros a Maurice Chevalier, ¿no?
Maurice Chevalier fue uno de los que siempre lo reconoció, efectivamente. Entonces, claro, aquella labor de Alfonso XIII, pues solo se ha quedado con sus aspectos africanos, a raíz de lo del tema del Primo de Rivera, el desastre que luego llevó a aquellas elecciones en que, al final, su partida en Cartagena, pues bueno, podemos decir efectivamente las sombras que hubo, pero ¿por qué no hemos de destacar también las luces que
claro, tuvo? Es interesantísimo el libro de Javier Santamarta del Pozo, Siempre tuvimos héroes, la impagable aportación de España al humanitarismo, editorial EDAF. Javier, vecino, amigo, muchísimas gracias.
Un completo placer.
El placer ha sido nuestro, y qué pena no, ¿verdad?, no poder ir caso a caso, que a lo mejor algún día te llamamos solo para que nos hables de
más
uno a uno.
Encantado, cuando queráis.
Nos quedan 20 minutos y vamos a hacer unas recomendaciones y nos vamos a hablar de huesos de santo, es que de también de buñuelos, enseguida.
Onda Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, juegan los blancos en el 101.3 y el 106 de la FM. Cuarta jornada de la fase de grupos, Tottenham-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
F
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos vamos a ir rápidamente con esa unidad móvil con Rosa de Lima para que nos cuente dónde está. Creo que en un sitio muy, muy dulce. Rosa, muy buenas.
Nos hemos venido al horno San Onofre, la calle San Onofre 3. Ellos saben perfectamente cómo se hacen los buñuelos y cómo se hacen los huesos de santo porque llevan trabajando desde 1972. Está con nosotros su propietaria, su encargada, Ana Guerrero, que nos va a contar un poco sobre la fórmula secreta que ellos tienen para vender cada año estos huesos de santo y estos buñuelos. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes a todos.
Cuéntanos un poco en estos días vosotros cuántos buñuelos y huesos vendéis.
Mira, si contara cada buñuelo, cada hueso, tendría que hacer otra película nueva, que ya la han estrenado, la de Toc Toc, tendría que tener un problema la cabeza y 1, 2, 3, 4. Hacemos muchos buñuelos y, gracias a Dios, y muchos huesos de santo, que mira, aunque no hemos llegado al frío y que deberíamos estar esperándolo, porque son productos efectivamente con esa climatología, o sea, les necesitamos para afrontar la estación fría. Hacemos muchos y nos encanta hacerlos. Lo que tú decías, ¿cuál es la fórmula secreta? La fórmula secreta simplemente es encontrar buenas materias primas y tomarnos muy en serio algo que nos preocupa, que es que disfrutéis y que seáis capaces de encontraros en un lugar, en un momento, en algo que va a perdurar, que es nuestra cultura.
Sí, porque, por ejemplo, el consumo de este tipo de productos es muy típico de aquí de España, pero vosotros estáis en una zona muy céntrica y yo no sé si las personas extranjeras, cuando vienen, ven el mostrador, si se extrañan o les llama la atención, ¿qué os preguntan?
Pues mira, yo me imagino que es la misma sensación de cuando llega un guiri al Museo del Jamón, ¿sabes? Y se ve todos esos jamones colgados y dice, ¿y estos qué hacen? ¿Y estos quién son, no? ¿Bárbaros del norte? Pues no, somos bárbaros del sur probablemente, ¿no? Pero nos pasa un poco, porque daros cuenta que estamos hablando de panayets, estamos hablando de huesos de santo, estamos hablando... Los buñuelos tienen un aspecto un poco más esféricos y sin tanto drama, ¿no? Pero estos dos otros productos, uno que tiene forma de reliquia y otro que tiene forma de mortaja, efectivamente son un impacto, y cuando se acercan a nuestro escaparate a veces no entienden el porqué, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para explicarles que efectivamente estamos en una zona en la cual también hemos tenido frío, ¿no? Todo esto de Halloween, que a mí yo le amo también, ¿no?, a este Halloween, porque es una forma de que sobre todo la gente joven empiece a entender lo que significa, ¿no? Y entonces, si no entran por una fiesta, si no entran por algún lugar de estos cómodos, será muy complicado que luego les encontremos en la trascendencia que tienen los panayets, el mazapán, los huesos de santo, la almendra, el fruto seco. Ese producto que hace que el humano de repente dé un paso de gigante y encuentre en la agricultura y en la recolecta del fruto seco una energía que anteriormente era imposible de encontrar. ellos recurrían a la antropofagia. Estamos hablando de civilizaciones prehelénicas, fíjate hasta dónde me estoy yendo, ¿no? Pero es la supervivencia de la raza, la supervivencia del ser humano, ¿no? Hemos pasado de necesitarnos los unos, tal cual, cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Comernos a nuestros antepasados para tener energía, a de repente, ¡oh, qué fácil! Que ya no morimos de frío, que ya no nos aterramos cada vez que llega la estación fría, ¿no? Que verdaderamente es lo que provoca estas culturas, tanto el Día de los Santos como las Meigas, como Halloween, ¿no?
¿Y de qué sabor nos recomiendas esos huesos de santo y esos buñuelos? Porque cada año se va ampliando la oferta, se echa de la imaginación también uso.
Bueno, imaginación, y además es que casi estamos en el Caribe, porque efectivamente con este clima yo creo que no necesitamos muchísima más fuerza, ¿no? Sino que necesitamos sabores un poquito más livianos, un poco más ligeros. A ver, este año, no sé por qué, me rayé un poco con el tomate, y hicimos una confitura de tomate con canela, con clavo, y apareció una confitura de esas que merecen bastante la pena. Es dulcecita, no os penséis otra cosa, ¿no? Sino simplemente es una confitura más. Y sí, me apetece mucho. Pero también, ¿por qué no? ¿Por qué no un coco? ¿Por qué no una yema? ¿Por qué no una calabaza? Que también es algo absolutamente delicioso, en un hueso de santo, ¿no? Y en un panayet, bueno, sabéis que les amortajamos, por supuesto. Tenemos el empiñonado básico de toda nuestra vida, el gran protector a nivel espíritu y energía. Pero luego tenemos otros más livianos, ¿no? Que es la fresa, el limón, la naranja, algo como mucho más ácido, como mucho más refrescante, que en contacto con esta almendra marcona, siempre con esta almendra maravillosa, va a contrastar y nos va a encantar.
Bueno, pues muchas gracias, Ana. Mi estómago se está manifestando. Gracias por atendernos.
No, gracias a vosotros.
Y nada, recordamos que esta festividad venía para impedir que los difuntos se adueñaran del alma de los vivos. Pues encendían velas, se comían esos buñuelos de los que hablábamos, panellés y huesos de santo en familia, mientras se contaban historias de ello y de las almas para que las vidas permanecieran intactas.
Qué bonito, pues muchísimas gracias, Rosa. Tráete algún buñuelo a la redacción, por favor, o hueso de santos. Gracias al horno de San Onofre por habernos recibido. Y ahora nosotros con Concha Romero nos metemos en otros mundos que son nuestros también.
De los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros. Del barrio antiguo y del barrio nuevo, contamíname, pero no con el humo que asfixia.
¿Qué me traes esta semana, Concha?
Te traigo pues la vida sana. Hoy es el día de, bueno, pues especial, pues hay que vivir más. Y de hecho estamos viviendo más. Y en Brasil, que Brasil viene a nosotros,
ay, qué bien.
Son un culto al cuerpo, a la alimentación, también a la estética, al deporte. Y tenemos... A este caso nos hemos traído a tres invitadas. Nil Araujo.
Hola, buenas tardes.
Karina Patricio, buenas tardes. Y la hija de Nil, que es Victoria, que ella es una grandísima atleta.
Ah, Nil, qué bien.
Persona especializada en nutrición, que además hace muchos talleres, muchos cursos, pero van sus clientes y recogen todos los menús de la semana a domicilio. Cuéntanos,
sí, pero cuéntanos, por favor.
Hola, buenas
Nil,
tardes.
Muy buenas.
Sí. Bueno.
Primero, ¿te tratamos bien aquí en Madrid?
Muchísimo bien, yo estoy encantada. Es mi segunda casa.
Ay, cuánto me alegro.
Mi segunda casa. Bueno, me reinventé. En realidad me reinventé porque me dedicaba a moda en Brasil. Trabajaba con moda, tuve una confección. Y luego, llevo 18 años aquí, empecé... Después que me convertí en mamá, porque cuando vinimos por cuestión del trabajo de mi marido, venimos por 2 años. Y lo que pasa que estos 2 años luego se convirtieron ahí en 18 años, ¿no? Y cuando nació Victoria, porque tampoco teníamos programado, fue una sorpresa, Victoria nació después de 22 años de matrimonio. E a hora que Vitória já empieza a ter mais seu espaço, sua liberdade, he pensado que puedo fazer para que eu pudesse ser útil compaginando desde minha casa e meu trabalho.
E então, ¿qué es lo que haces para cocino, sentirte útil? ¿Cocinas?
Cocino, cuido de las personas a través de preparar-lhes alimentação. alimentação saludável, trabalho com produtos ecológicos desde minha casa, utilizo minha cozinha é meu laboratório, onde aí puedo preparar los platos, cocinar.
Entonces lo haces a la carta. La gente te llama y te dice, tengo un enfermo, por ejemplo, que tiene la tensión alta. Y entonces preparas menús de acuerdo a esa tensión.
Exactamente. Tengo un menú semanal que suelo enviar para los clientes durante toda la semana. Y a partir de ahí, la gente ya elige sus platos. Bueno, ese menú de la semana toca 4 o 5 platos distintos. E a partir de aí, já trabalho os platos e os clientes solem vir a recorrer a comida para toda a semana.
Oye, pero qué maravilla.
Karina, por ejemplo, es cliente de ella. Trabajan juntos porque se mandan clientes, pero ella recoge su comida, que ella es entrenadora física, personal, recoge todas las semanas. ¿En qué consiste? Dinos, por ejemplo, 2 platos, lo que has comido hoy.
Por ejemplo, quinoa con verduras, que es para mí uno de los platos que más me gustan, bastante sano y bastante alimenta muy bien. Y normalmente pido mucho, me gusta, por ejemplo, pollo, y entonces pollo con patata, pollo con zanahoria, cosas que me parecen más nutritivas en ese sentido.
Ah, porque tú no eres vegana, porque tú eres vegana. ¿Por qué no nos dices las diferencias que hay entre vegana, crudi, vegana, vegetariana? Porque es que todo tiene sus
matices, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la vegana no come nada de derivado animal, ¿no? La vegetariana son los vegetales y creo que es una versión de la vegana es una versión de la vegetariana. Lo que pasa que vegetariana sí que tomamos un huevo en los bizcochos, toda esa historia, ¿no? Pero la vegana nada de origen animal. Y la comida crud vegana es la comida en crudo.
Mira lo que nos dice Diana Gómez. Dice, hoy es el Día Mundial del Veganismo y es tan buen momento como cualquier otro para recordar que hay que disminuir el consumo de carne ya. Nos lo dice una amiga que nos ha escrito esta tarde. Sí.
Una de las cosas que he leído, que se lo comentaba, y que ponía que hoy en día el más del 95% de las enfermedades crónicas nieves está causada por la comida, por los ingredientes tóxicos y por las deficiencias nutricionales y la falta de ejercicio físico. Eso es cierto, ¿verdad?
Claro, eso ahí le da a Karina, en fin, como entrenadora física, con personas, estás especializada en personas con discapacidad, ¿no?
Con necesidades especiales.
O necesidades especiales. Cuéntanos, porque aquí entramos todos,
sí,
¿verdad?
Exactamente.
¿Hacemos poco deporte?
Muy poco deporte.
Muy poco. Vida muy sedentaria, ¿verdad?
Exactamente. Y con tecnología en general ya tenemos una vida sedentaria y cada vez más, ¿no? Y el tiempo en relación al trabajo también, la gente no tiene tiempo para poder ir a un gimnasio, o el clima tampoco ayuda cuando hace frío, y realmente tenemos una población bastante sedentaria.
¿Y tú les ayudas a hacer su plan de actividad física?
Exactamente. Yo soy entrenadora personal y entonces dentro del gimnasio vienen a buscar a mí para poder ayudarles de acuerdo con lo que necesitan. Hay personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con problemas de espalda, personas que también no tienen problema ninguno, pero necesitan organizar su vida para tener una vida más sana, más activa, para evitar problemas, lesiones.
Entonces, ¿cómo se crea un hábito?
Interesante, ¿verdad?
Es que es complicado, porque...
Sí, porque claro, para esto tienes que tener un hábito. ¿Cuándo empiezas a decir, efectivamente, hoy una vez que eran 21 días...
Hay estudios que muestran que a partir de 21 días creas un hábito de entrenamiento correcto, ¿no?, en la vida. Hay otros que a partir de los 3 meses es que realmente tienes una secuencia y un seguimiento real de actividad, y que realmente tienes tu cuerpo la necesidad de volver a hacer actividad física, creas una dependencia. También va mucho por las personas, de cada uno. Porque el momento que dejas es mucho más difícil para volver, porque hay varias cosas que involucran el entrenamiento. El cansancio, una agujeta, pero somos muy inmediatistas y queremos todo muy rápido.
Esto es verdad. Lo queremos ya. Queremos adelgazar ya. Queremos ponernos en forma ya, ¿no?
Ya. Y Victoria, que ha ganado 3 medallas de oro para España.
¿Pero
en atletismo, en el atletismo y además y en lanzamiento de disco.
De peso, que no tiene
nada que ver el atletismo. 100 metros era además, ¿no?
Sí, 100 metros, 200 y peso.
Cuéntanos cómo es tu hábito y tu constancia, que nos estaba hablando Karina, cariño, porque justo, con 14 años tú...
¿Tienes 14 años?
Tengo 14 años.
¿Sí, parece mayor?
Sí. Y pues yo soy atleta. Yo hago atletismo desde hace ya 3 años. Antes hacía gimnasia rítmica. Y pues en atletismo entreno de 3 a 4 días a la semana, más o menos, y suelo competir los fines de semana. Y pues eso, lo que decía Concha, atletismo es un mundo, la verdad. Hay una serie de pruebas y tú, a medida que vas creciendo, te especializas en una o dos. Y pues a mí me seleccionaron en el colegio para representar España y competir en 100, 200 y en lanzamientos.
¿Y las tres ganaste la medalla? Dos sí, de oro y uno
de bronce.
Hombre, qué maravilla.
En Dubái, sí.
Una futura olímpica.
Mira la madre cómo está. La madre está que no cabe, no cabe aquí en este estudio de Onda Madrid. Oye, ¿y qué consejo nos dais las tres personas que estáis aquí, Nil? ¿Qué consejo nos dais, sobre todo, para tener una vida más sana? Que de eso se trata.
Cuidar de la alimentación, sobre todo, ¿no? Se puede evitar el consumo de los alimentos que nos hace daño, mejor.
Los refinados, por ejemplo.
Los refinados, por ejemplo, los industrializados. Y lo demás, la comida en general, no hace falta una comida de grandes valores económicos. Una comida saludable a base de vegetales, de hortalizas, de legumbres y una buena combinación, una combinación perfecta, es el ideal para que esté alimentada, nutrida, para, sobre todo, para concentración, la memoria, porque hay muchos papás que me suelen buscar para rendimiento escolar, para rendimientos de alumnos en su vida extraescolar, ¿no? Con sus actividades extraescolar, y lo que busco, lo que preparo, es una combinación perfecta, nada más.
Qué bien, bueno, pues habrá que, podemos decir, ¿dónde se les puede encontrar?
Dinos tú, porque te para
a
que
ver,
tienes un montón
rápido,
de seguidores.
Rápido. ¿Dónde?
Victoria, por favor.
Pues sí, en Instagram, que es la página de mi madre, comidasana.nil.araujo, N-I-L, nil.araujo.
Bien, y a ti, Karina, ¿dónde se te encuentra?
A mí me puede encontrar también el karina.nacimento, /, uh-huh. Home's Place Loves You. Que estoy en el gimnasio Home's Place, en La Moraleja.
En La Moraleja, en Madrid.
Y acabamos con una frase, ¿qué te parece? La comida que ingieres puede ser la más segura y poderosa forma de medicina o la más lenta de veneno.
Caray, pues hoy muy sana ha venido Concha Romero. Gracias, Concha.
Gracias
con tu amalgama.
Ti.
Y vamos a decir, Alejandro, quién ha sido
ganador.
El ganador de las dos entradas para ver
el
a Pablo Carbonell
de
mañana.
Las dos entradas es @surrafa con dos Fs. Que lo que ha dicho es que los amigos de Manolito son Joselito, Lolo y Sebastián. Así que nos pondremos en contacto con él.
Acertado plenamente. Así que volvemos a decir quién es la persona.
@surrafa con dos Rs.
Muy bien, pues así hemos llegado al final de nuestro programa. Que disfruten del final de este día de Todos los Santos. Bajo el ala de un sombrero.